Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América. Estos son los titulares. La ONU pide a Nicaragua cumplir con obligaciones de derechos humanos. La CIDH considera que ha habido crímenes de lesa humanidad en suelo nicaragüense. El superinversionista Warren Buffett se separa de la fundación Bill y Melinda Gates. California busca ampliar programa para ayudar a inmigrantes afectados por la pandemia. Países de Latinoamérica encabezan lista mundial de contagios por COVID-19. Y aunque usted no lo crea, la seda de la araña va al rescate de la tierra. Amigas y amigos, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Hoy es miércoles 23 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias en detalle. La presión crece en la comunidad internacional para llevar el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Tras la alerta emitida por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el deterioro en la situación en Nicaragua, aumenta la presión para que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, actúe. La Voz de América cuestionó este miércoles a su vocero, Stéphane Dujarric, al respecto.
El secretario general ha dicho en repetidas ocasiones lo preocupado que está por esta ola de arrestos, las detenciones que vimos, la invalidación de candidaturas. Es muy importante que las autoridades de Nicaragua cumplan con las obligaciones de derechos humanos. Necesitan liberar a los presos políticos y líderes sociales.
También se pronunció sobre las elecciones que se avecinan.
Se necesita una especie de acuerdo de base, amplio, sobre medidas hacia unas elecciones que sean creíbles, transparentes, participativas. Las elecciones están programadas para noviembre, también como ha expresado la alta comisionada para los derechos humanos. Sus puntos de vista muy acordes con lo que ha dicho el secretario general y muy claro, y siempre estamos dispuestos a trabajar con las autoridades.
Aún así, no parece estar listo para invocar el artículo 99, pero Dujarric insistió en que existen conversaciones con países miembros.
Expresamos muy claramente nuestra preocupación por la situación a los Estados miembros, tanto en público como en privado.
Los países miembros tienen la posibilidad de pedir que este tema sea abordado en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, podría existir oposición de países como Rusia y China, miembros permanentes de este grupo, los cuales han rechazado en el pasado llevar a cabo sesiones especiales sobre Nicaragua. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha calificado las acciones del gobierno de Daniel Ortega como crímenes de lesa humanidad.
Deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente, señalado por este grupo, casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación y tortura.
En su informe de seguimiento a la situación en Nicaragua desde el 2018, la comisionada contabilizó al menos 328 víctimas fatales, 2.000 heridos, 100.000 personas que han emigrado y otras 1.600 privadas de libertad. La comisión ha recibido este año 27 solicitudes de medidas cautelares y en los últimos 20 días contabilizan el arresto de 5 candidatos presidenciales, 20 personas entre activistas y periodistas, allanamientos ilegales y audiencias secretas, procedimientos que no ofrecen garantías judiciales mientras el país se prepara para elecciones presidenciales en noviembre.
En el que se mantiene y ahora se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo.
Mientras la OEA anuncia que seguirá dando seguimiento a la situación, el gobierno Ortega pide armamento y entrenamiento militar a Rusia para enfrentar lo que llaman la rebelión.
De Nicaragua.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenas Noches América desde Washington y a través de La Voz de América.
Estas son las noticias.
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva a 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenas Noches América desde Washington y a través de La Voz de América. Warren Buffett deja la fundación Bill y Melinda Gates, a la que ha donado la mitad de su fortuna. El multimillonario inversionista Warren Buffett anunció su renuncia como fideicomisario de la fundación Bill y Melinda Gates, después de haber donado la mitad de su riqueza a obras benéficas con las que se comprometió hace 15 años al frente de su empresa Berkshire Hathaway. Buffett, de 90 años, dijo en un comunicado este miércoles que ha sido un miembro activo durante años en la fundación, pero que apoya plenamente a su presidente ejecutivo, Mark Sussman, y que sus objetivos están 100% sincronizados. La agencia Reuters informa que el legendario inversionista anunció una nueva donación de 4.100 millones de dólares en acciones de Berkshire a la Fundación Gates y cuatro organizaciones benéficas controladas por familias, como parte de su compromiso sellado en 2006 de donar alrededor del 99% de su patrimonio neto. El futuro de la Fundación Gates ha sido incierto luego del anuncio el mes pasado de que los cofundadores Bill Gates y Melinda French Gates se divorciaban tras 27 años de matrimonio. Fundada en el 2000, la organización sin fines de lucro se concentra en combatir la pobreza, las enfermedades y la inequidad, y ha desembolsado 54.800 millones de dólares en sus primeras dos décadas. La entidad recibe aproximadamente 4/5 partes de las donaciones caritativas anuales de Buffett. Buffett, quien posiblemente sea el inversionista más famoso del mundo, ha convertido desde 1965 a Berkshire en un conglomerado de más de 600.000 millones de dólares al mando de negocios como la red de ferrocarriles BNSF y la aseguradora de automóviles Geico. El gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado el salario mínimo 20 veces desde que llegó al poder en 2013. Sin embargo, la profunda crisis económica que atraviesa el país ha hecho que este indicador pierda relevancia y su poder de compra sea casi nulo.
El salario mínimo mensual en Venezuela es de 7 millones de bolívares, más un bono de alimentación de 3 millones. La suma de esos montos equivale apenas a 3 dólares y medio, el más bajo de todo el continente. Pero, ¿qué se puede comprar en el país con esa cantidad?
Realmente me estoy abismada porque acabo de preguntar aquí y el cartón de huevo vale 4 dólares. O sea, que ni siquiera puedo comprar un huevo diario, es increíble. 4 dólares, acaba de decirme que cuesta un cartón de huevo. ¿Qué puedo comprar?
Ana vive de su pensión como ex trabajadora del Cabildo Metropolitano de Caracas y es justo el salario mínimo oficial lo que gana.
para salir, como le dije ya, de mi casa, tengo que gastar $1 en pasaje para ir y volver a mi casa. $1 cuando yo lo que gano son $3. ¿Cómo hacer?
Caso similar es el de Calixto. Dice que con su sueldo de un mes apenas le alcanzó para comprar 1 kilo de picadillo de pollo y 1 kilo de plátano.
Mira, nosotros ahorita estamos sobreviviendo a través de las ayudas que podemos conseguir o con toda la edad que tenemos nosotros, que estamos ya bastante mayores, tenemos que estar haciendo, como se dice, trabajito por aquí, por allá, o sea, buscando sobrevivir.
El presidente Nicolás Maduro atribuye la destrucción del poder de compra a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
El sueldo justo sería rescatar el estado de bienestar que tuvimos hasta el año 2014.
Sin embargo, para el economista Asdrúbal Oliveros, la hiperinflación es la causante de esta debacle. Aclara que si bien en la empresa privada el sueldo promedio está alrededor de los $70 a $100 por mes, en la administración pública la mayoría gana salario mínimo.
Entonces mucha gente está en la nómina y probablemente tiene otra fuente de empleo. Por eso es que el tema de referencia como tal del salario mínimo es complejo, porque efectivamente cada vez es mayor el grupo de venezolanos que no está atado a este, aunque ese sea su sueldo, pero empieza a generar fuentes alternativas de ingresos.
Según un estudio elaborado por la encuestadora More Consulting a finales de 2019, un 70% de los venezolanos trabajan horas extra o tienen una fuente adicional de ingresos para llegar a fin de mes. La firma Ecoanalítica calcula que para garantizar el acceso a alimentos, pagar servicios públicos, educación y recreación, una familia de 4 miembros necesita ganar al menos $700 mensuales, una cifra que difícilmente puede reunir una minoría de la población en el país. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenas Noches América desde Washington y a través de la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Al inicio de la pandemia de COVID-19 en California, las crisis de salud pública y el desempleo impactaron de forma desproporcionada a los inmigrantes latinos.
Voluntarios y colaboradores se reunieron para celebrar el primer aniversario del programa Mano a Mano, creado en medio de la pandemia, parte de un esfuerzo cooperativo de varias iglesias y centros comunitarios en Pasadena, California, para ayudar a las familias predominantemente latinas impactadas por el coronavirus.
Norma Torres, directora del programa, recuenta algunas de las miles de historias que describen el nivel de necesidad.
Me quedé sin empleo, perdí mi casa, me tuve que mover con familias, ¿verdad?, a compartir renta. Mi familia ha tenido COVID y no tenemos cómo hacer nuestra cuarentena. Nos quedamos sin qué comer, la refrigeradora está vacía.
La desesperación llevó a Fabiola González a recurrir a Mano a Mano.
Soy una persona que no me gusta mucho pedir porque mi mentalidad primero es trabajar.
Pero luego de que su esposo perdiera su empleo, González dice que su salario no alcanzaba para vivir.
Una de dos, o compraba los alimentos o pagaba mi renta, y igual las dos situaciones eran difíciles.
Hasta la fecha, gracias a una red de cientos de voluntarios, el programa Mano a Mano ha distribuido más de $1,000,000 en canastas de alimentos y ha ayudado aproximadamente a 6,000 familias durante la crisis de la pandemia.
Además de distribuir comida y equipo de protección personal, Mano a Mano brindó asistencia para el pago de alquiler.
La meta ahorita es apoyar a más centros para que puedan tener un banco de comida que les puedan brindar apoyo a las comunidades más vulnerables.
Ahora Mano a Mano espera conseguir fondos para expandir su ayuda a nivel nacional. Verónica Villafañe, Voz de América, Pasadena, California.
En Latinoamérica se expanden los contagios de coronavirus mientras sus habitantes esperan, en medio de la angustia, el arribo de vacunas a las naciones más afectadas. Tres países del hemisferio están en la lista mundial de naciones con mayor número de muertes.
América Latina sigue bajo el impacto de la pandemia. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Brasil, Argentina y Colombia ya están en la lista de los 10 países con mayor tasa de fallecimientos por el coronavirus. De hecho, también integran el registro de mayor número de nuevos contagios. El presidente colombiano Iván Duque advirtió que aunque la vacuna es un arma valiosa, no se puede bajar la guardia. Ese país superó los 100,000 decesos por el virus.
La vacuna nos protege y quizás nos aleja de un estrago letal de la enfermedad, pero no libera a nadie de poder adquirir la enfermedad.
Por otra parte, autoridades en Cuba anunciaron que la fórmula desarrollada en la isla, la fórmula Abdala, tiene un promedio de eficacia de 92.28%. Se trata de un fármaco de 3 dosis. Sin embargo, esta inmunización no ha sido avalada aún por la Organización Mundial de la Salud.
Apenas 10 meses después de iniciados los proyectos en los laboratorios del CGV y el Instituto Finlay de Vacunas, se alcanzan los datos de eficacia, como bien decías, en un escenario epidemiológico complejo.
En Brasil, además de la población, el coronavirus también impacta a los futbolistas visitantes que juegan la Copa América. La Conmebol ha confirmado 140 casos de COVID-19, más del doble de los reportados el pasado jueves. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Esto es Buenas Noches América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Cisco.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Tom Perez, expresidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, anunció su postulación para gobernador del estado Maryland.
Tom Perez, expresidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, anunció su postulación para gobernador del estado de Maryland en un intento por suceder al gobernador saliente Larry Hogan, un republicano sumamente popular que no puede volver a ser gobernador debido a las limitaciones del cargo. En un video en línea anunciando su candidatura, Tom Perez se comprometió a construir una Maryland donde todos los residentes tengan acceso a la educación de calidad, atención médica asequible y un buen empleo. Perez, hijo de inmigrantes de República Dominicana, es el noveno demócrata en anunciar su candidatura a gobernador, mientras que 2 republicanos se han postulado. Hogan ha sido gobernador del estado de Maryland desde 2015. Perez se desempeñó como jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y como secretario de Trabajo bajo el presidente Barack Obama. Perez también ha ocupado varios puestos del gobierno federal y del estado de Maryland. Alejandro Escalona, Voz de América.
Estados Unidos seguirá procesando casos registrados bajo el Protocolo de Protección a Migrantes, incluso aquellos que habían sido rechazados.
El DHS, Departamento de Seguridad Nacional, ampliará el grupo de personas inscritas en el MPP que son elegibles para ser procesadas en Estados Unidos. Así lo anunció la administración a través de un comunicado.
El DHS continuará procesando para ingresar a Estados Unidos a los afiliados del MPP con procedimientos pendientes,
lo que permitirá no solo a las personas con casos actualmente abiertos avanzar en su solicitud.
Estas personas han sido ya empadronadas bajo el programa, o fueron inicialmente empadronadas bajo el programa. Entonces, se conoce de sus números de alien y se conoce de su identidad.
Al menos 10.000 personas podrían verse beneficiadas con esta decisión, independientemente de las causas por las cuales su solicitud había sido rechazada.
En la mayoría de los casos son personas que, por alguna razón que solamente ellos pueden entender o justificar, no se presentaron a sus audiencias, y eso ocasionó que se emitieran órdenes de deportación en ausencia.
La abogada de inmigración Claudia Bernal explica que si bien los detalles sobre la reanudación de las solicitudes no han sido ampliamente expuestos, no debe confundirse el mensaje, porque quienes no entraron bajo el MPP, también conocido como el programa Permanecer en México, no serán cobijados bajo estos nuevos parámetros. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Un total de 380 millones de toneladas de plástico producimos al año y el 50% son productos que se utilizan una sola vez. Con la meta de hallar otra alternativa, el científico Thomas Knowles ha creado un material que imita la seda de la araña, que es fuerte y flexible.
La dependencia del plástico es absoluta y el ecosistema lo siente en la médula, por lo que una alternativa vegetal podría traer un beneficio incalculable al planeta, le dijo a La Voz de América Thomas Knowles, director del Laboratorio de Biofísica de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, que junto a su equipo crea materiales nuevos.
A partir de bloques de construcción completamente naturales que son hechos por plantas y proteínas vegetales y los estamos ensamblando de nuevas formas.
El profesor resaltó que estas formas de ensamblar pueden imitar a la seda arácnida, una proteína con habilidades únicas.
La seda es un material asombroso, está compuesto al 100% de proteínas y su peso es más fuerte que el acero. También es inmensamente elástico, es realmente impresionante.
La sustentabilidad que se podría lograr es alentadora, ya que, de acuerdo al académico, al elaborar materiales de proteínas vegetales, se utiliza una fracción de lo que se requeriría para formar una estructura similar de acero.
El poder tomar control del proceso nos ha permitido diseñar estos nuevos tipos de materiales, pero utilizando bloques de construcción completamente naturales.
Destacó que hay que ir a la raíz de las reglas básicas de las proteínas y las moléculas y cómo éstas forman entidades funcionales, ya que en la comprensión está la invención. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El novato de los Azulejos de Toronto, Alec Manoah, fue suspendido 5 partidos y multado por el vicepresidente senior del béisbol de las Grandes Ligas, Michael Hill, quien concluyó que el serpentinero derecho golpeó intencionalmente con su lanzamiento al dominicano Michael Franco la semana pasada. Manoah impugnó la medida y la suspensión queda pendiente en lo que concluye el proceso y la apelación. El piloto de los Azulejos, el puertorriqueño Charlie Montoyo, fue suspendido un encuentro debido al proceder de Manoah y por ello no asistiría al partido de el miércoles en la noche contra los Marlins de Miami. Manoah, en su 5ª apertura en Grandes Ligas, concedió jonrones consecutivos y Ryan Mountcastle y DJ Stewart en un lapso de 5 lanzamientos en la 4ª entrada del partido del sábado pasado en Camden Yard. Se trataron del 3er y 4er cuadrangulares que permitieron en el encuentro de béisbol de Grandes Ligas. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, se tomará un descanso porque tiene fatiga severa, anunció el gobierno metropolitano cuando falta un mes para el inicio de los Juegos Olímpicos. Como máxima autoridad de la ciudad anfitriona, Koike ha tenido una estrecha participación en los preparativos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, además de dirigir las acciones contra el coronavirus en la capital. Trabajó a menudo los fines de semana y hasta altas horas de la noche sobre las medidas contra el coronavirus y sostuvo reuniones con otros funcionarios, así como breves conferencias con la prensa que la esperaba a la entrada del edificio del gobierno metropolitano de Tokio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El miércoles, más de 200 artistas, incluidos Radiohead y el baterista de Pink Floyd, Nick Mason, respaldaron una campaña en la que solicitan al gobierno británico que reduzca los costos y la burocracia para facilitar las giras por Europa. Brexit, la salida de Gran Bretaña del bloque europeo, completada en diciembre pasado, puso fin a la libertad de movimiento de los británicos y de los ciudadanos de la Unión Europea en sus respectivos territorios. Los músicos británicos que quieran tocar en Europa ahora enfrentan trámites y costos adicionales burocráticos. La campaña, organizada por el organismo comercial Coalición de Artistas Destacados, también pide libertades recíprocas para los artistas europeos cuando vayan a actuar en Gran Bretaña. Metallica está celebrando el 30º aniversario de The Black Album con una colección de versiones de, entre otros, Miley Cyrus, Elton John, Dave Gunn de Depeche Mode, J Balvin, Portugal the Man, Rodrigo y Gabriela, Juanes, Darius Rucker, Alicia Cara y el Instituto Mexicano del Sonido. En la grabación, por ejemplo, de Nothing Else Matters, de Miley Cyrus y Elton John, también participan Robert Trujillo, de Metallica, Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers y Yo-Yo Ma. El álbum aniversario de Metallica saldrá digitalmente el 10 de septiembre y físicamente el 1 de octubre. Las ganancias se donarán a organizaciones caritativas. Y ahora nos vamos a 1984. El cantante y compositor John Waite debuta con Missing You, tema que llegó al primer lugar de la Hot 100, desplazando a What's Love Got to Do With It de Tina Turner. Missing You también se ubicó en el número 1 de la lista de sencillos rock de la revista Billboard. Por cierto, que Tina Turner hizo una versión de Missing You 12 años después. 1974, Roberta Flack estrena Feel Like Making Love, canción que llegó al número 1 en las listas Hot 100, Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo. 1968, Mason Williams debuta en las 100 calientes con Classical Gas, que se conformó con el segundo peldaño detrás del éxito de The Doors' Hello, I Love You. Classical Gas le valió a Mason Williams Grammy al mejor instrumental pop. 1991, el británico Seal debuta en la Hot 100 con Crazy, que alcanzó la 7ª posición. Seal obtuvo Grammy por grabación del año, canción del año y mejor voz pop masculina, no por esa canción, sino por Kiss from a Rose de la película Batman Forever de 1995, tema que conquistó la cima en las 100 calientes. Y en 1979, The Knack debuta con My Sharona de su disco Get The Knack. Tanto el sencillo como el álbum alcanzaron el número 1 de la Hot 100 y de la Billboard 200. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.